Bueno, soy Sandro Barrela, librero en Librería Norte. La librería está en la Avenida Las Heras 2225 desde hace 50 años.
Bienvenidos a Librerías de Buenos Aires Podcast, una selección exquisita de las mejores librerías de la ciudad. Un recorrido por las históricas, las de autor, las peculiares, para saber a dónde ir cuando no sabes cómo conseguir tu próximo libro. Con pasaporte al día para viajar y conocer también las librerías más allá del Río de la Plata. El vínculo de los escritores, ilustradores y periodistas con las librerías y el placer de leer. Aquí comienza Librerías de Buenos Aires Podcast en 2K Radio.
Bienvenidos. Esto es Librerías de Buenos Aires Podcast. Soy Lucía Parravicini y hoy vamos a hablar de Librería Norte. La Librería Norte existe desde el año 1961. Primero estuvo en la Avenida Porredón para después de 6 años recabar en su lugar definitivo en Las Heras y Ascuénaga. Su fundador fue Héctor Janover, un personaje singular que vivió muchas vidas en una. Luego del servicio militar obligatorio, se fue de su Córdoba natal para convertirse en librero en la Avenida Corrientes. Su interés por los libros se vio también reflejado en la escritura. Su obra más conocida es Memorias de un librero, donde no faltan personajes particulares que se meten entre los capítulos y se mezclan con las aventuras y desventuras de su oficio. Además, fue director del Fondo Nacional de las Artes y de la Biblioteca Nacional en la década del 90. Fallece en octubre de 2003 a los 74 años. Débora Janover, su hija, es quien continúa su trabajo en la librería. Entre sus libreros más destacados se encuentra Sandro Barrela. Con él charlamos sobre su profesión y más que nada sobre ejercerla en una librería en donde preguntar por un libro o un autor que se desea no significa chocarse con una cara que te mira con un rictus raro como si uno hablara en una lengua muerta. No. No solo te encuentran el libro deseado, sino que también te pueden llegar a recomendar nuevas lecturas. Podríamos decir que es el sueño de cualquier lector.
Lo primero que me surge es preguntarte cómo llegaste a Librería Norte.
Una mañana de marzo del año 91, una semana antes de tener que volver a la oficina en la que ya no quería trabajar, me acerqué hasta la librería. Me presenté ante Héctor Janover, que es el fundador de la librería, y le pedí trabajo.
Así como de caradura te mandaste.
De absoluto caradura, sí. Le conté que escribía poesía y que obviamente era lector. Y que consideraba que podía trabajar con libros.
Y a tener la paciencia de tratar al público también, ¿no?
No pensé en eso en ese momento. Un poco alentado por una amiga que también es escritora y que ahora vive en Barcelona, y que era librera en ese momento, una amiga que se llama Lilian Neumann. Me dijo, ¿por qué no vas a verlo allá? ¿Por qué no vas a esa librería, que es una librería de poesía además? Y bueno, con el incentivo de mi amiga y la juventud que yo tenía en ese momento y el hartazgo de trabajar en una oficina, me acerqué, hablé con Janover, me dijo con mucha honestidad que para trabajar en una librería, además de saber que Goethe era un gran escritor, había que saber que la colección austral era de Spasacalpe, que eso era tan importante como saber que Goethe era un gran escritor. Lo dijo con gracia y con... hasta con amorosidad.
Claro.
Empecé así. Janover dijo, bueno, si estás dispuesto a venir a trabajar un par de meses a prueba, con un sueldo bajo, de hecho venía a ganar menos de lo que ganaba en el otro lugar.
Claro, pateaste, fue un cambio de 180.
Fue un cambio de vida, sí. Me dijo, bueno, si estás dispuesto a hacer la prueba, me dice, justo estoy necesitando una persona porque se me fue un empleado.
Claro.
Pero no tenés ninguna garantía de que el trabajo sea tuyo después de 2 meses.
Como tenías que pasar, sí o sí, el periodo de prueba.
Sí, sí, claro. Bueno, él tenía razón. Dice, él no sabía quién era yo, ni cómo trabajaba, ni claro. Si podía ser bueno o no.
Claro. ¿Y cómo fueron esos 2 primeros meses?
No, fueron buenísimos.
Sí, te iba a preguntar qué es lo que te gustaba de tu profesión o qué tiene tu profesión, digamos, para destacar, digamos, porque tal vez uno lo imagina eso, como a todo lo que le gusta escribir o leer, en un momento decimos, ay, qué lindo sería tener una librería, pero también no vemos todo lo demás.
Es muy lindo trabajar en una librería, pero no tiene que ver con la parte que, sin conocer el trabajo, se imagina que es lindo. Uh-huh. Trabajar en una librería, o sea, trabajar en una librería no es uno llega, se sienta, toma un libro cualquiera, el que uno tenga ganas y se pone a leer, y a las 8 horas se va.
Claro.
Todo, digo, muy lejano de eso.
Sí.
Que no significa que entonces sea feo trabajar en una librería, digo.
Claro.
Estar con libros está buenísimo. Si te gustan los libros, si tenés esa...
ese espíritu.
Especie claro. De locura, digamos, pues el libro genera una especie como de...
De adicción.
De adicción y de manía. Y bueno, es un gran lugar estar en una librería.
Claro.
¿Qué es lo lindo? En principio eso, estar rodeado todo el tiempo de libros.
Y tal vez tener el contacto de cruzarte con los escritores.
Y después, bueno, claro, ¿no? En esta librería de pronto tenés, yo por lo menos tuve la posibilidad de, en el metro cuadrado donde estamos parados, por ejemplo, estar con Gonzalo Rojas varias veces. Uh-huh. Entonces digo, bueno, eso te lo da la, no sé si todas las librerías te dan esa posibilidad. Esta librería te da esa posibilidad.
Claro.
La posibilidad de haber conocido a Janover, haber trabajado 12 años con él, haber aprendido del oficio con él.
Sí.
Bueno.
Es como.
Sí. Conocer una cantidad de libros que no los conoces si no sos librero. Digo,
claro.
Por ejemplo, una experiencia que te da el trabajo de librero es encontrarte con gente que viene de la academia, digamos, y. Uh-huh. Y que hay libros que no circulan en el circuito académico y que son libros de librero, digamos.
Claro, aparte nunca se te ocurrió, por lo que veo, irte a otra librería. Siempre te sentiste muy cómodo en esta librería.
Sí, no se dio, la verdad que no y ya menos todavía. Ahora ya ni siquiera.
¿Y tenés manías de ir a curiosear otras librerías para ver cómo atienden? Y tirarle, decirle al chico o chica que te atienda, y te puedo tirar unos consejos.
No, eso no. Sin manía de ir a librerías y de recorrer librerías, sí. Ahora un poco menos que antes, digamos, pero sigo recorriendo, sobre todo librerías de viejo, que donde hay material que nosotros, como no trabajamos material usado, puedo ver otras cosas.
Claro, después pero no te dan las ganas de decirle, porque vos ya tenés tan incorporado la cosa, me imagino, del librero y
sí.
La atención y todo, que tal vez ves algo y decís, ¿qué está haciendo?
Bueno, pero me contengo, porque entiendo que es el trabajo de esa persona en ese lugar.
Uh-huh.
Sí me pasa, y no puedo evitarlo, de ponerme a acomodar una mesa cuando veo, ya estoy mirando libros y veo que están los libros dados vuelta o están mal puestos, entonces bueno,
claro.
Hago, acciono.
Se tiene que lucir el libro, decís.
Y que el libro es el caro, digo, esta mesa está mal, entonces me pongo y acomodo, digo, ven, esos son manías.
Claro, es como que no podés separar, digo, eso, y el librero va con
cuando
vos.
Estás ahí, sí, mirás una vidriera y podés decir, che, qué buena que está esta vidriera, qué bien que la armaron. O decir, qué cachivache que es esto.
Sandro Barrela no solo está en Librería Norte hace 25 años. A su vez, tiene una abundante y larga trayectoria publicando sus poemas. Lo último es del 2013 y se llama Los italianos a la guerra. Varios de sus poemas fueron incluidos en antologías de Argentina y México. Además de haber sido traducido al inglés y al francés. También escribe reseñas literarias para el diario La Nación, donde la poesía sigue presente. Escuchemos qué más nos cuenta Sandro Barrela sobre él mismo y de la Librería Norte.
No sé si siempre se da esto de que el que está detrás del mostrador, el librero, también es escritor o poeta en este caso. Y también tengo, bueno, investigando un poco de tus cosas, de tu trabajo, también que has hecho reseñas
sí,
literarias para el diario La Nación, por ejemplo. Sí. Y bueno, eso también es como que te pone desde otro lugar, también das perspectiva más amplia tal vez de
sí,
cómo se mueve.
Como cubrir un tablero en donde está el libro, decir, bueno, conozco cómo es la parte de leer, conozco cómo es la parte de escribir, conozco cómo es la parte de reseñar, conozco la parte de cómo se vende un libro, de cómo...
Claro.
De,
y uno de ayuda al otro, se comunican entre ellos, sí, dialogas sí. entre todo lo que haces.
Sí, por ejemplo, para el oficio de escribir, trabajar en una librería te da... No quiero decir un saber, te da, digamos, te inocula contra la vanidad, digamos. Te pone en la justa medida el valor que tiene un libro.
Okay. Ampliando un poco, es como tal vez no creérsela de más, sería.
Exactamente, es como decir, nadie está esperando tus poemas, nadie está esperando tu novela, nadie está esperando... ¿Te gusta escribir? Escribí, seguí tu camino, hacé tu obra. Una vez que el libro es un producto, llega a un espacio que se llama librería, donde va a convivir con otro montón de productos que se llama libro, y después el futuro y el destino que tenga ese libro ya no depende de vos.
Sí, no, ahí te lo discuto un poco, porque después entra. No, digo, ahí entra un poco también después la magia del marketing, como quien dice, que a veces empujan más a algunos autores o algo que sí tenga más circulación que otros, ¿no? También, y ahí tal vez, digamos, que estés en. Ponele, uno entra a una librería y ya que esté un libro en la primera mesa a la última, cambia mucho a veces, ¿no? Porque el trayecto de un posible comprador puede ser muy, muy difícil, mientras que te llegue hasta el último estante, ¿no? De una librería.
Bueno, acá tenemos, por ejemplo. Esto no se va a ver, se va a escuchar, pero por ejemplo tenemos al lado nuestro gente que está al final de la librería, que es donde está la sección de poesía.
La de poesía con la de cocina, que me parece una buena combinación igual.
Sí, están tan cerquitas porque tienen que estar cerca. Sí. Pero digo, acá tenemos mucho público de poesía y viene... Y no tiene problemas en atravesar todo el local.
Igual eso después te lo iba justo a preguntar, porque me parece que viene justamente a cuento, porque me parece que es una de las pocas librerías que le da mucho valor a la poesía y tiene mucha variedad en su catálogo. Acá se puede encontrar de todo. Pero bueno, yo lo que iba más apuntando de que sí, es verdad que un libro tendrá el peso que tenga y la historia lo dirá, ¿no? También, ¿no? Pero digo que hay algo de marketing que a veces ayuda.
Existe la publicidad, existen las apuestas... editoriales fuertes, pero que no, en general no se dan en el ámbito de la poesía. Digo, el poeta se tiene que quedar tranquilo, porque viene muchas veces con una ilusión acerca de la repercusión que pueda tener su libro y demás, y en realidad siempre va a ser pequeña, porque el público de la poesía es un público pequeño.
Claro, igual me había gustado una frase tuya, que había escuchado ahí en una entrevista que hiciste en C5N hace un tiempo, que decías que en general el escritor de prosa, narrativa, así, a veces es más mezquino con el poeta, porque el poeta tal vez es más promiscuo en el buen sentido de que te lee todo, y a la inversa a veces no es tan así, y bueno, si sigue pasando eso o los años han cambiado un poco.
Yo creo que no, eso no cambia. El lector de poesía, digamos, la gente que lee poesía es menos que la gente que lee narrativa, y... Acá hay lectores de poesía.
¿Qué se puede hacer para mejorar eso? Porque no, si uno
no
se empieza...
sé si hay que hacer algo,
Vos como librero acá mismo podrías hacer... No. ¿Crees que tenés un rol más activo desde acá? Es decir, puedes recomendar también libros, ¿no? De poesía.
Sí, pero yo no puedo obligar a alguien que no lee poesía a que se ponga a leer poesía. Digo, me parece que contra eso sería un...
Como medio segundo.
Sí.
¿Este de Mayakovsky es nuevo?
Es una antología nueva, sí.
Está en los otros.
Hay poemas de ahí que están en otras antologías que se han hecho. Esto es un libro que es de edición argentina.
Sí, me pareció nuevo.
Sí. Y está bien la traducción.
Pero
yo digo, no sé si se puede hacer una militancia de...
Sí.
Que lean poesía. Digo, un trabajo que hizo el Estado argentino en los últimos 4 o 5 años. de comprar libros de poesía para distribuirlos en las escuelas. Uh-huh. Eso no ha garantizado que
aumente la lectura.
Que todos los chicos lean poesía. Pero los que quisieron leer poesía, en sus escuelas había libros de poesía.
Sí, por lo menos está al alcance de sus manos.
Claro. Y esta fue una iniciativa que tuvo el Ministerio de Educación, a través de quien era el ministro, Alberto Cileoni. Uh-huh. Cliente de la librería, en algún momento venía él directamente y otras veces pedía por teléfono a través de algún colaborador y venían a buscar libros. Uh-huh. Bueno, ese sería un caso que yo no conocí otro ministro de educación que sea tan fanático de la poesía.
Claro.
Y bueno, esto lo llevó a presentar un proyecto en el ministerio que implicó la compra de cantidad de libros de poesía que eran distribuidos en las escuelas de todo el país.
El uso de Internet permite hacer infinidad de cosas, pero la más linda de todas es escuchar 2K Radio.
Digamos, de lo que está pasando ahora en poesía actualmente, contemporánea y de Argentina, ¿es algo que te esté gustando mucho y que tengas acá, tal vez esté acá inclusive en la librería y te guste?
Sí, no, hay lo que está muy bueno es que hay mucha riqueza y variedad en lo que se publica, hay muchas editoriales independientes, esas editoriales están representadas acá en la librería, con sus catálogos.
Veo, por ejemplo, Buenos Aires Poetry, digamos, sí, que es una no llega a ser ni siquiera libro, sino revista.
Pero o sea, también poder... tienen libros, sí.
Sí. Sí, pero lo que estoy viendo puede ser que eso sean revistas.
Un minuto,
sí.
Hice así, diferente. ¿Cómo andas?
Muy bien.
Me viene a entrevistar.
Está bien.
Usted la fama me tiene arrinconado contra la Puebla Liga. ¿Cómo andas vos?
Bien. Defiende la poesía.
Chao, Miguel, hasta luego.
Sí, no, lo que te estaba diciendo igual.
Por ejemplo, Miguel es poeta. Por ejemplo, entonces así es.
¿Hay algún libro de él? Ya que estamos, lo podemos recomendar.
Sí, como sí. Que no. Tiene un libro muy bueno que se llama Los Poetas Salvajes, por ejemplo.
Claro.
¿Qué debería estar por acá? Esta es una de las muy buenas editoriales de poesía actuales. Es Ediciones en Danza. Y bueno, se dio la casualidad que nos visitó.
Sí, justo entró a la librería.
Miguel saludar. Galla, este es un muy buen libro.
Miguel Galla, Los Poetas Salvajes de Ediciones en Danza.
Sí, ya que estamos hablando de las editoriales buenas de poesía y que viniste hoy.
Mira, poesía completa de Jorge Leonidas Escudero.
Sí, un poeta que acaba de fallecer hace 3 días, un poeta sanjuanino que murió a los 95 años.
Ok, larga vida, entonces puede haber poesía de todas sus décadas.
Sí, por supuesto. Y acá se publica mucho. Ediciones del Do, que es otra editorial muy buena.
¿Qué tipo de poesía hacía Escudero?
Mira, Escudero es un poeta muy singular, pero muy, muy singular, porque es un poeta que no ha tenido como una formación letrada. Uh-huh. Es un poeta autodidacta prácticamente, con una vida muy aventurera. Uh-huh. Dedicó buena parte de su vida a la búsqueda del oro.
Ah, mira.
La búsqueda en solitario, digamos, con, uh-huh, con algún compadre, digamos, pero no es que era un minero profesional, era una búsqueda casi quimérica,
sí,
y, digamos, el oro y buscaba la fortuna por otro lado a través de la ruleta. Y empezó a publicar a los 50 años, y cuando empezó no paró. Y es un poeta, sigue siendo, un poeta con una voz muy singular. Muy atravesada por la oralidad. Uh-huh. de esa región de la Argentina, con uso del idioma con ciertos arcaísmos.
Claro.
Y con inflexiones del lenguaje muy propios. Entonces el resultado es una poesía muy, muy original, muy auténtica, además con una visión muy profunda. Y bueno, un poeta...
Sí, más que interesante para, por lo menos,
poeta
empezar
para mí es un poeta muy importante, como si no el más importante de los últimos 20 años.
De Argentina.
Sí. De una obra que se conoció en los últimos años.
Claro, no fue siempre como celebrado o conocido.
No era conocido acá, digamos. De hecho, La llegada de Escudero a Buenos Aires es a través de una revista que dirigía Javier Cofres, que además es poeta y que es hoy el director de la editorial En Danza. Ah, okay. Entonces, la primera vez que en Buenos Aires se leen poemas de Escudero publicados aquí son en La Danza del Ratón. Después otras revistas hicieron eco y empezó a circular en el ambiente. Y bueno, y en un momento Ediciones En Danza empieza a publicar toda la obra de Escudero.
Dato número 324. Usted está por recibir una información que no lo hará más inteligente, pero lo sorprenderá.
En Buenos Aires hay 25 librerías por 100.000 habitantes, convirtiendo así a la capital en la ciudad con más librerías del mundo, por arriba de Hong Kong, Madrid o Singapur, con solo 3 librerías por 100.000 habitantes.
Un servicio gratuito de Librerías de Buenos Aires, podcast.
Estaba viendo también de que también es como la librería es muy amplia y de todos los temas, digamos, desde infantil, cocina. De cocina es impresionante también unas que tienen ahora como unas enciclopedias directamente de países, ¿no?
Sí, o sea, sí, eso es editorial Faidon, que tiene muy buen material. Muchos de sus libros son temáticos por países, bien como decís.
Sí.
Y sí, digamos, un poco el espíritu de la librería es que esté representado lo más ampliamente los intereses que pueda tener una persona en el mundo, digamos, desde el yoga, la cocina, todo lo que existe va a parar a un libro.
Claro.
Un poco la idea es esa. Entonces, sí. Bueno. Igual, tiene que haber para todos.
Claro, ahí. Igual creo que acá hay cosas que vuelvo a lo mismo, que me parece que no se encuentran en otro lado, porque no se sorprenden.
Cierto.
Y me acordaba también de otras entrevistas o de otros lados, de Janover, que tenía también como que él grababa a autores y después como lo archivaba en audio y tenía el CD como de los propios autores relatando sus propios textos, ¿no? ¿Es así?
Él armó una colección de discos literarios hacia fines de la década del 60.
Claro, estaba Borges, ayudame a recordar.
Sí, sí, él hizo como 25 discos. Grabó a Borges, grabó a Cortázar, González Tuñón, grabó a García Márquez, el primer capítulo de Cien Años de Soledad, grabó a Sábato. Sí. Después, bueno, en esa colección salió Girondo, donde ahí él recupera una grabación que ya existía, pero bueno, él compra los derechos y la lleva al vinilo.
Claro.
Pedroni.
¿Y eso todo todavía se puede conseguir acá?
No,
si no quisiera.
No, digamos, cuando en los 90 Janover decide reflotar parte de la colección, digitaliza 4 de esos discos.
Sí.
Que fueron Marechal, que creo que no lo había nombrado. Uh-huh. Marechal, González Tuñón, Borges y Cortázar.
Sí.
Esos 4 discos fueron pasados
a CD.
A CD. Sí, al formato de CD. Y hoy todavía se consiguen el Borges, el Marechal y el González Tuñón. El Cortázar se agotó. Las 2 ediciones que se hicieron en digital se agotaron.
Ah, ok. ¿Y no sabes si las van a volver a editar?
No hay. En este momento, en lo inmediato, no está el proyecto de.
Claro, porque eso sí me parece como una pequeña joya que uno puede encontrar.
El Cortázar faltaría, digamos. De los 4 que se habían digitalizado, el Cortázar es el que no está disponible hoy.
Claro, pero los demás sí.
Los demás sí. El Borges, por ejemplo, tiene la particularidad. Uh-huh. Que a mí me sorprendió mucho cuando lo escuché, de encontrarme con un Borges, entre comillas, joven. Digo, el recuerdo que yo tenía de Borges, de la voz de Borges, era de un Borges tembloroso, que apenas se le entendía, con una dicción bastante dificultosa. Pero el disco está grabado en el año 67, o sea, tenemos ahí a un Borges de 67, 68 años, muy locuaz. En cada uno de los poemas que Borges recita, se ocupa primero de contar un poquito la historia del poema, de decir algo acerca del poema. Uh-huh. Entonces es un disco que es muy, muy lindo de escuchar. Uh-huh. Y con un Borges que se le entiende, con esa dicción muy particular de él, pero que se le entiende perfectamente. Yo, claro, la primera vez que lo escuché era como tenerlo ahí en el living de
claro,
casa.
Claro, y relata cuentos propios, ¿no?
Sí. Son poemas. Ah, el disco son poemas.
Okay.
Y lo que decía es que, bueno, da una pequeña introducción antes de decir el poema. Y como es muy simpático lo que dice acerca de sus propios textos.
Me parece que también está bueno para regalar, es un buen regalo. Ahí lo
es un muy buen regalo, está buenísimo.
Sí. No, y después estaba pensando de volvemos a las ganas de leer y todo eso, y de libros que tal vez no se consiguen en otros lados. Más que nada como un cierre, alguno que digas que te gustaría que si alguien entrara y se lo lleva, decís qué bueno que se lo llevó. Alguno que sientas que no hay en otros lados y que estaría bueno que se lo lleven.
No sé, estamos acá y el primero que se me ocurre es porque estamos acá, por ahí si estoy allí. Pero por ejemplo, este es un libro de un poeta que yo admiro muchísimo, un poeta fallecido.
Canciones de cuna y otros poemas de Joseph
Brodsky. Sí, Brodsky. Es un poeta ruso expulsado en su momento de la Unión Soviética. Uh-huh. Recibido en Occidente por los buenos oficios de otro gran poeta que fue Auden. Sí. Y bueno, que terminó viviendo en los Estados Unidos y lamentablemente muriendo muy joven, porque murió en el 96 cuando tenía 56 años. Y esta es una breve pero excelente antología que hizo Walter Casara, que es el editor de Huesos de Jibia. Uh-huh. Que hizo la traducción, hizo la selección, la traducción y el estudio introductorio.
Claro.
Y es un libro que está en muy pocos lugares en Buenos Aires. Uh-huh. Entonces digo, y yo con este hago sí un poco de militancia, con los que, lectores que no lo conocen, trato de que lo lean.
Claro.
Porque además están muy bien las versiones en español. Y,
claro.
Y
sí, bueno. Pequeño y gran detalle en la traducción que no puede ser menor con el poema. Los poemas y el tema de la traducción es todo.
Sí,
un tema.
Es muy difícil llevar un poema de una lengua a otra lengua.
Sí.
Pero me quedo con lo que decía Brodsky en un ensayo a propósito de la traducción. Decía algo así como que la traducción hace a la cultura y que es como un pórtico griego en una selva africana. Eso es el trabajo de la traducción, es poder llevar una cultura hacia otra cultura.
Sí, sí.
Y Brodsky creía que era posible, de hecho él, siendo muy joven en la Unión Soviética, ya poeta, se interesó en traducir a poetas de lengua inglesa. Bueno, eso le trajo problemas, terminó con un juicio por parasitismo social. Era una cosa muy común en la Unión Soviética emprenderlas contra los poetas que no estaban como arraigados en el sistema.
Uh-huh. Sí, por eso se termina exiliando, que me
contabas. Sí, no tuvo más remedio. Por suerte le dieron la opción de irse, digo.
Uh-huh.
Hubo momentos donde no le daban esa opción, terminaban en un gulag.
Sí.
Pero bueno, este hombre pudo salir y pudo seguir escribiendo, y escribió además unos ensayos maravillosos. Y bueno,
ahí está entonces, para el que lo quiera.
Está para el que lo quiere, y si no, tenemos también a Escudero, que vengan a por Escudero, que tampoco está en todos lados. Y
bueno, es una lectura distinta.
Sí.
Pero bueno, muchísimas gracias entonces por tu tiempo,
bueno,
Sandro.
No,
y
gracias
bueno.
Gracias a vos, sí,
dale.
Bueno.
Bueno, nos estamos viendo.
Que sean buenas.
Dale, gracias.
Entrevistas y producción general. Lucía Parravicini. Edición y cositas. Adrián Kaplan-Krepp.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground? when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound. When the man comes around. His name that sat on him was Death, and Hell followed with him.